Víctor Frankenstein nació en Ginebra hacia el año 1790, hijo de un rico comerciante y político. La amistad que entabló con un compañero de estudios, Henry Clerval, le llevó al estudio de las fuerzas naturales, en especial la electricidad y las fuerzas de la vida. Continuó estos estudios en la Universidad de Ingolstadt, decidido a abrir nuevos caminos, explorar poderes desconocidos y revelar los más profundos misterios de la creación. Se propuso crear vida a partir de la muerte, empleando cuerpos muertos para construir una magnífica criatura sobrehumana de unos 2,40 metros de altura. Después de seleccionar cuidadosamente los componentes necesarios, construyó su criatura y por medios aún no revelados logró darle vida, pero el resultado le horrorizó. En el informe de su experimento dejó escrito: sus miembros estaban bien proporcionados y había seleccionado sus rasgos por hermosos. ¡Hermosos! ¡Santo cielo! Su piel amarillenta apenas y ocultaba el entramado de músculos y arterias. Tenía el pelo largo, largo y lustroso. Los dientes blanquísimos, pero todo ello no hacía más que resaltar el horrible contraste con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las pálidas órbitas en las que se hundían, el rostro arrugado y los finos y negruzcos labios. ¡Ay! Ningún mortal podría soportar el horror que inspiraba aquel rostro. Ni una momia reanimada podría ser tan espantosa como aquel engendro. Lo había observado cuando estaba incompleto y ya entonces era repugnante, pero cuando sus músculos y articulaciones tuvieron movimiento, se convirtió en algo que ni Dante hubiera podido concebir. A lo largo de la historia hemos sido testigos de los grandes avances científicos que han permitido la complejización de nuestras formas de vida. La ciencia y la tecnología se fueron uniendo cada vez más desde los inicios de la modernidad, trayendo consigo un periodo de revoluciones científicas, descubrimientos que cambiaron paradigmas, un crecimiento a nuevos niveles de velocidad en términos de conocimiento. La tecnología permitía cada vez más la adquisición de información, permitiendo una visión más completa sobre el cuerpo, la física, la química, la aeronáutica, incluso la nanotecnología actualmente. Sin embargo, también somos conscientes de la existencia de acontecimientos que pusieron sobre la mesa la necesidad de establecer límites sobre el uso y la búsqueda de esos conocimientos. En relación con lo anterior, el más claro ejemplo y posible catalizador de esta urgencia corresponde a la experiencia otorgada por los nazis a los judíos y a aquellas personas que no eran aptas para el modelo ario que intentaban instaurar en el Tercer Reich. Allí es posible encontrar una fuerte relación entre la ciencia y la política, en donde la primera es utilizada como una herramienta para los fines del régimen, el cual básicamente intentó imponer una ideología basada en la superioridad racial de un grupo sobre otros. Esta situación fue respaldada por algunos científicos de la época, quienes los categorizaban como biológicamente inferiores e incluso subhumanos, utilizando indiscriminadamente a sujetos racializados y sometiéndolos a los más atroces experimentos en campos de concentración y exterminio.
Por otra parte, en Estados Unidos, de manera más sutil y progresiva, se efectuó un experimento que tenía como principales víctimas a aproximadamente 400 hombres negros de escasos recursos de la ciudad de Tuskegee, Alabama, los cuales fueron infectados con el virus de la sífilis, sin estar informados y por ende sin dar su consentimiento. Esto en el marco de un proyecto efectuado por el Servicio de Salud Pública estadounidense, el cual se extendió desde 1932 a 1972 y será detallado con mayor profundidad. Por eso este episodio número 24 se llama La Ciencia HDSPTM. ¡Hijos de su puta madre!
Los casos anteriores... ¡Ay, algarabía! Lo bueno es que contigo nos damos permiso de decir las cosas como los niños. Decía yo que los casos anteriores no son hechos aislados. Pese a ser regímenes de gobierno opuestos, totalitarismo nazi y los democráticos estadounidenses, comparten como característica que estas acciones son realizadas hacia individuos considerados como inferiores o que cargan en su piel una historia que los relega, casi por lógica de las sociedades imperantes, a una condena de subyugación. Ante los crímenes efectuados por las potencias en guerra y luego de varios juicios internacionales y acuerdos o códigos, se firma la Declaración de Helsinki en 1964, que viene a ser el primer acuerdo internacional que se encarga de establecer, regular y fiscalizar el cumplimiento de las normas éticas en la futura investigación con y o en seres humanos. En la historia de la humanidad se han resaltado los avances tecnológicos, médicos y científicos que han permitido construir el mundo que se conoce ahora, y en el que los seres humanos han sobrevivido a pesar de las múltiples pandemias y guerras a las que han estado expuestos. De esta manera y con el paso del tiempo, los hombres y mujeres han adquirido la capacidad de generar conocimiento, por lo que han llegado a lugares, momentos y artefactos que no estaban en la mente de generaciones pasadas. Pero las consecuencias del desarrollo intelectual no han sido pasivas, ya que en ocasiones los experimentos dejaron la pérdida de vidas humanas que han sepultado la moral y la integridad humana bajo la avaricia científica, de acuerdo con el tiempo. Estos son algunos experimentos en nombre de la ciencia atroz. Se recomienda discreción.
El experimento Universo 25 es uno de los experimentos más terroríficos en la historia de la ciencia, que a través del comportamiento de una colonia de ratones es un intento de los científicos de explicar las sociedades humanas. La idea del Universo 25 vino del científico estadounidense John Calhoun, quien llevó a cabo experimentos en ratas de Noruega entre 1958 y 1962. Calhoun creó un mundo ideal en el que cientos de ratones vivirían y se reproducirían. Más específicamente, Calhoun construyó el llamado Paraíso de los Ratones, un espacio especialmente diseñado donde los roedores tenían abundancia de comida y agua, así como un gran espacio habitable. Al principio colocó 4 parejas de ratones que en poco tiempo comenzaron a reproducirse, lo que provocó que su población creciera rápidamente. Sin embargo, después de 315 días, su reproducción comenzó a disminuir significativamente. Cuando el número de roedores llegó a 600, se formó una jerarquía entre ellos y luego aparecieron los llamados miserables. Los roedores más grandes comenzaron a atacar al grupo, con el resultado de que muchos machos comenzaran a colapsar psicológicamente. Como resultado, las hembras se protegieron y a su vez se volvieron agresivas con sus crías. Con el paso del tiempo, las hembras mostraron comportamientos cada vez más agresivos, elementos de aislamiento y falta de ánimo reproductivo. Hubo una baja tasa de natalidad y al mismo tiempo un aumento de la mortalidad en roedores más jóvenes. Entonces, apareció una nueva clase de roedores machos, los llamados ratones hermosos. Se negaron a aparearse con las hembras o luchar por su espacio. Todo lo que les importaba era comer y dormir. En un momento, los machos hermosos y las hembras aisladas constituían la mayoría de la población. Con el paso del tiempo, la mortalidad juvenil alcanzó el 100% y la reproducción llegó a cero. Entre los ratones en peligro de extinción se observó homosexualidad y al mismo tiempo aumentó el canibalismo, a pesar de que había abundancia de comida. 2 años después del inicio del experimento, nació el último bebé de la colonia. Para 1973, había matado al último ratón del Universo 25. John Calhoun repitió el mismo experimento 25 veces más y cada vez el resultado fue el mismo. El trabajo científico de Calhoun se ha utilizado como modelo para interpretar el colapso social y su investigación sirve como punto focal para el estudio de la sociología urbana.
Experimento de terapia de choque.
Lauretta Bender se conoce como una de las mayores exponentes de la neuropsiquiatría. Inventó el test gestáltico visomotor, el cual se usaba para encontrar si los niños, niñas o adolescentes tenían retraso mental, problemas de aprendizaje o alguna lesión cerebral. Pero varias de sus investigaciones fueron cuestionadas por la crueldad que provocaba al intentar sustentar alguna de sus tesis. Uno de los experimentos más criticados de la historia y por el que nunca fue investigada era el de ejercer choques eléctricos y suministrar alucinógenos a niños esquizofrénicos con el objetivo de fomentar su sociabilidad. Por esta razón, miles de niños quedaron con traumas que los llevaron al suicidio. Experimentos de Hertha Oberhäuser. Hertha Oberhäuser fue una médica alemana nazi, condenada en los juicios de Núremberg por las atrocidades que cometía contra los presos de los campos de concentración hacia 1942. En conjunto con el científico alemán Karl Franz Gebhardt, intentaron comprobar la efectividad de la sulfonamida, un medicamento que actualmente se usa para el tratamiento de infecciones bacterianas. A mitad de la Segunda Guerra Mundial, se estaba descubriendo este fármaco y se estudiaba su efecto para tratar las heridas de los militares en la línea del frente. Por esta razón, Oberhäuser elegía a la suerte a diferentes mujeres privadas de la libertad en los campos de concentración nazi para hacerles heridas considerables y luego tratarlas con sulfonamida. Para esto usaba clavos oxidados, madera, astillas, vidrios y todo tipo de elemento que pudiera provocar una herida similar a las del frente de batalla, según lo relatado en el tiempo. Asimismo, a las mujeres las infectaron con enfermedades como la malaria. Descartar en qué tipo de ambiente era efectivo o no el medicamento. Las consecuencias de este experimento fueron muerte inmediata, dolores insoportables, traumas para el resto de la vida de las mujeres que fueron sometidas a estos experimentos. Experimentos de Josef Mengele. El oficial nazi Josef Mengele fue uno de los médicos más respetados del Tercer Reich o la Alemania nazi. Mengele era conocido como el ángel de la muerte, debido a los crueles experimentos que hizo mientras perteneció al ejército de Adolf Hitler. El ángel de la muerte nazi se dedicó a hacer experimentos sobre inseminación artificial, de los cuales estaban dedicados a la manipulación de genes con la intención de conseguir la perfección genética. La idea, usar a mujeres embarazadas en los campos de concentración. Por aquel entonces, este campamento albergaba más de 140.000 prisioneros y podía acabar con casi 9.000 vidas humanas al día, haciendo uso de sus cámaras de gas. De hecho, se calcula que en este centro de muerte murieron aproximadamente 2 millones de personas, el equivalente a la población total de Letonia. Cuando hacía experimentos en los niños gemelos, la idea era tratar de cambiar el color de sus ojos. Como vería que eso no era posible, les inyectaba cloroformo en el corazón para que murieran. Después les arrancaba los ojos y los colgaba para su decoración. Y es que su quirófano era el campo de concentración de Auschwitz, el cual tenía más de 140.000 prisioneros. De la extensa lista de barbaries cometidas por el oficial nazi, varios ensayos médicos quedaron en la historia como los más recordados. El ángel de la muerte escogía a varias madres lactantes y les impedía amamantar a sus hijos para poder determinar cuánto tiempo puede sobrevivir un recién nacido sin comida. Asimismo, tenía una fascinación por los siameses que lo llevó a escoger varios niños y coserlos para determinar la reacción del cuerpo después del procedimiento. Los infantes que se sometieron al tratamiento murieron a los pocos días a causa de las infecciones. Igualmente buscó experimentar con gemelos para probar sus teorías sobre la supremacía racial de los arios. Muchos murieron en el proceso. Otros fueron forzados a temperaturas bajo cero y cámaras de baja presión para experimentos de aviación, y muchos fueron sometidos a procedimientos experimentales de esterilización. El interés del nazismo por las armas biológicas llevó a Mengele a experimentar con diversidad de patógenos que inyectaba en prisioneros para determinar sus efectos. Este oficial nazi jamás fue juzgado por sus crímenes. Cuando finalizó la guerra, huyó de Alemania para refugiarse en Brasil, donde murió a los 67 años por un derrame cerebral. Experimentos del Escuadrón 731. Japón. El ejército imperial japonés creó el Escuadrón 731 un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de prepararse para la guerra bacteriológica y química. El científico Shiro Ishii era quien dirigía este grupo. Ishii tenía el propósito de desarrollar armas biológicas con el apoyo de la academia y otros científicos japoneses de aquella época. De esta forma, durante la ocupación japonesa en China, prisioneros chinos y civiles asiáticos fueron usados en los experimentos del Escuadrón 731, pues eran infectados con ántrax, peste y otros patógenos para conocer la reacción que tenían en los seres humanos. Asimismo, fueron operados sin anestesia y cámaras de presión para saber cuánto podía aguantar un cuerpo humano antes de estallar. Según cifras de medios especializados, se determinó que aproximadamente murieron al menos 40.000 personas a causa de las atrocidades cometidas por Shiro Ishii. Experimentó radioactividad en mujeres embarazadas. 829 mujeres embarazadas fueron engañadas para participar en este estudio, que se realizó en la década de 1940, con graves consecuencias para tanto los bebés como las mamás. Los investigadores les ofrecieron bebidas vitamínicas que supuestamente contenían trazas de hierro radiactivo. Sí, pastillas radioactivas. Querían averiguar la rapidez con la que el radioisótopo atravesaría la placenta. Poco después del estudio, a muchas mujeres se les diagnosticó cáncer y 7 bebés murieron de leucemia. La sífilis. Este experimento fue en Alabama, Estados Unidos. Se trataba de observar los efectos de la sífilis en 600 esclavos afroestadounidenses, en su mayoría analfabetos. Fueron estudiados para observar la progresión natural de la sífilis, si no era tratada, y si se podía llegar hasta la muerte. La sífilis era adquirida por medio de una inyección que los científicos aplicaban a estas 600 personas que pensaban que les estaban administrando vitaminas. Este experimento generó mucha controversia y provocó cambios en la protección legal de los pacientes en los estudios clínicos. Los sujetos utilizados en este experimento no habían dado su consentimiento informado, no habían sido debidamente notificados de su diagnóstico y fueron engañados al decirles que tenían mala sangre. Proyecto Aversión. En los 1970s todavía se consideraba la homosexualidad como un trastorno o una enfermedad mental, y se pensaba que su curación era posible. Fue en esta dirección que se creó una división de las Fuerzas Armadas que buscaba desarrollar procesos para curar esta enfermedad. El proyecto Aversión comenzó oficialmente en 1971. En aquellos tiempos, la Asociación Americana de Psicología consideraba la homosexualidad como una enfermedad, por lo que no era difícil para quienes tenían este tipo de iniciativas el conseguir apoyo. Originalmente el objetivo era extraer la homosexualidad del cerebro de los pacientes mediante el uso de choques eléctricos. El proceso era simple. Cada paciente se ponía enfrente de imágenes de hombres desnudos o mujeres, pero fue muchísimo más común la experimentación en hombres, y se le daba la instrucción de fantasear. Al momento en que se obtenía una respuesta fisiológica, el paciente recibía una dura descarga en el torso superior, la cual se esperaba reduciría su atracción por su mismo género. Posteriormente se le mostraba la imagen de una mujer, la cual buscaba incrementar su atracción hacia el género opuesto.
Aunque este tipo de atrocidades pudieran pensarse que formaban parte solamente de lo que se permitían en nombre de la ciencia a través de las guerras, particularmente la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo, esto no es del todo cierto. Estos hijitos de su puta madre siguieron intentando encontrar las formas más eficaces de matar. Así sea su ignorancia que no les permite darse cuenta que ellos también serían susceptibles a esto mismo. Aquí le van los ejemplos. El proyecto MK Ultra. A las personas que siguen la serie Stranger Things le sonará el término MK Ultra, pero lo cierto es que se trató de un proyecto que llegó a existir más allá de la ficción. Se trata de un conjunto de experimentos iniciados durante los años 50 y coordinados e impulsados por la CIA. Su función era explorar las posibilidades de crear formas de control mental que se pudiesen aplicar durante las sesiones de tortura. Hasta mi trabajo de su puta madre. Para investigar formas en las que se podía obligar a las personas a confesar información. Se las lesionaba, se les suministraba drogas o se las mantenía en aislamiento. Muchas de estas personas participaron en estos experimentos sin ser conscientes de ello, creyendo que simplemente estaban siguiendo un tratamiento médico para mitigar los efectos de los trastornos mentales o las enfermedades que sufrían.
Para continuar con la idea que nos comunica Algarabía, también es cierto que aun cuando no existieron guerras abiertamente declaradas entre grandes potencias, sí existió una guerra. Esta guerra, llamada la Guerra Fría, también generó avances científicos atroces. Experimento de la cámara en la Guerra Fría. El laboratorio de veneno de los servicios secretos soviéticos era una instalación de investigación y desarrollo de las agencias de la policía secreta. En este lugar se fabricó y probó venenos en prisioneros durante la era de la Guerra Fría, con el objetivo de desarrollar un veneno mortal que no tuviera sabor ni olor. Así a los presos se les proporcionaban mezclas de gas mostaza, ricina, digitoxina y otras sustancias escondidas en las comidas o incluso como medicación. Además de la experimentación humana, también realizaron ejecuciones con venenos. Este recinto nació como un centro de investigación y desarrollo de fórmulas químicas capaces de matar a una persona en pocos minutos. La idea era experimentar cuáles podrían ser los efectos de los venenos en las personas. el veneno ideal no debería tener olor ni color y no podría ser detectado en una autopsia tras la muerte de la víctima. Las principales víctimas fueron prisioneros de la concentración de los soviéticos. Estas morían sin saber qué era lo que les estaban sucediendo. Se les administraba el veneno en la comida o la bebida, asegurándoles que se trataba de un medicamento. La intención de explicar todos estos, ¿cómo llamarlos?, momentos irracionales de gente sumamente estúpida que en aras de la ciencia consideran que están haciendo avances únicamente en la destrucción del propio ser humano. Tenemos también el campo de Onsong. En estos lugares están recluidas cerca de 200.000 personas. Una norcoreana exiliada en Seúl lleva décadas sin ver a su padre y hermanos. Todos ellos fueron hechos prisioneros entre 1969 y principios de los 80. Corea del Norte asegura que son una invención de su vecino del sur. La organización Free the North Korean Gulag, Libertad el Gulag Norcoreano, asegura que en Corea del Norte existen actualmente 5 campos de concentración en los que se hayan recluidos unas 200.000 personas. En este campo de concentración está dedicado a recluir personas que se opongan al régimen de la época. Los castigos han incluido comer hojas de col envenenadas, además de ver a otras compañeras comer esas hojas envenenadas y verlas morir. Familias enteras son encerradas en cámaras de gas para verlos morir. Es sumamente triste darnos cuenta que entre más conocimiento se vaya teniendo acerca de cómo funcionamos con esta forma tan maravillosa de ser por dentro y por fuera, que algunos se están empeñando en destruir. Sin embargo, quiero hacer alusión a algo que decía un gran, desde mi punto de vista, pensador, Facundo Cabral. Él decía que el mal hace demasiado ruido, como la bomba atómica. Sin embargo, una caricia, un beso, esos suceden en silencio. Y sin embargo, hacen muchísimo más bien. No toda la ciencia es atroz. No toda la ciencia no es atroz.